Leche Milex Mejiércala, sus deliciosos productos, porque tu familia es nuestra gran familia, presenta la historia en el cine.
Ahí estamos escuchando el tráiler de la película Andrei Rublev del año 1966. Esta película fue dirigida por Andrei Tarkovsky, director de cine, actor, poeta y escritor soviético en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es considerado uno de los más importantes e influyentes autores del cine ruso y uno de los más grandes de la historia del cine mundial. A pesar de haber realizado únicamente 7 largometrajes a lo largo de 25 años de carrera, bueno, tuvo una muerte prematura, lamentablemente, por cáncer de pulmón. También hay que señalar el carácter notoriamente anticomercial y profundamente artístico de la mayoría de sus películas, con la excepción de Solaris. Recuerden que Solaris fue como la respuesta del cine ruso a 2001, Odisea del Espacio. Pues entonces a Tarkovsky le hicieron la vida imposible prácticamente allá las autoridades rusas. Sí, por todo eso pasó. De todas maneras, Andrei Tarkovsky fue el primer cineasta soviético que recibió el León de Oro de Venecia, allá en la Mostra de Venecia, por su primera película, La infancia de Iván, de 1962. Sin embargo, este triunfal comienzo no le impidió sufrir severos problemas con las autoridades soviéticas y tardó 7 años en lograr estrenar su siguiente película, que es esta de la que vamos a hablar, Andrei Rublev, del 69. ¿De qué trata? A comienzos del siglo XV, el monje pintor Andrei Rublev acude junto con sus compañeros a Moscú para pintar los frescos de la Catedral de la Asunción del Kremlin. Fuera del aislamiento de su celda, Rublev comenzará a percatarse de las torturas, crímenes y matanzas que tienen aterrorizado al pueblo ruso. La biografía del pintor ruso Andrei Rublev, famoso por sus íconos, sirve de base para hacer un minucioso retrato de la vida social, política y artística en la Rusia de principios del siglo XV. La fotografía en blanco y negro es maravillosa. Los actores están muy bien, hay escenas llenas de poesía, emoción, misterio y se muestran destellos del talento de Tarkovsky. El guión lo escribieron entre el propio Andrei Tarkovsky y el conocido Andrei Konchalov. Entonces se filmó hablada en ruso, italiano y tártaro. Él marcó el debut de Anatoly Solonitsyn, quien hace el papel de Rublev, o sea, el actor. Primera película de este actor Anatoly Solonitsyn. En este filme, el director Andrei Tarkovsky, pues la toma de su parte creativo, ¿verdad?, de su desarrollo creativo, lo une a las luchas religiosas como una forma de interrogar a la cristiandad sobre un axioma de la identidad histórica rusa. Entonces fue seleccionada esta película, repetimos el nombre, Andrei Rublev, seleccionada por el Vaticano en la categoría de religión en su lista de 45 películas trascendentales. Ahí metieron en la categoría religión a esta por considerarla muy, pero muy importante.
Ok, cuando en el año 1922 el arqueólogo inglés Howard Carter excavaba en el Valle de los Reyes en busca de la tumba del faraón Tutankamón, La ficción occidental sobre el antiguo Egipto ya gozaba de una más que nutrida tradición. No solo en el ámbito de los dramas sobre figuras históricas, sino en los géneros populares de terror y aventuras, con sus fabulosas pirámides, jeroglíficos y paisajes exóticos. Sin embargo, la costumbre en la literatura del siglo XIX era que las momias dieran lugar a romances de ultratumba, romances muy tétricos, pero tendentes a cierta erotización de los cuerpos de muchachas embalsamadas que habrían conservado su juventud y belleza durante siglos. Ilustres como Bram Stoker, Arthur Conan, Doyle, Théophile Gautier, River Hagar, o Louisa May Alcott aportaron su granito de arena a este tipo de relatos vinculables a la egiptomanía del cambio de siglo. Con todo, fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón lo que disparó el furor mediático y contribuyó a cambiar la imagen popular del antiguo Egipto. Lord Carnarvon, el adinerado mecenas de Carter, vendió la exclusiva del hallazgo al diario The Times, incluida una colección de fotos con todas las riquezas que se encontraron en la cámara funeraria del sarcófago de Tutankamón. La imaginación del público ya estaba bien avivada cuando el conde le bajaron la luz en menos de 5 meses después.
¿Qué fue lo que le hicieron a él?
Le bajan el switch
machete. El switcher machete.
Ahí es que empieza exactamente. El origen de la maldición de Tutankamón empezó porque Carnarvon murió en el Cairo por septicemia causada por la picadura de un mosquito. Una neumonía agravó las consecuencias de la infección que el conde se había causado inadvertidamente al cortarse la herida afeitándose. Las circunstancias repentinas de esa muerte ayudaron a alimentar a la prensa la idea de la maldición. Y de ahí, a partir de ahí dijeron, el que le ponga la mano a esa tumba, cejo. Y entonces...
No se ponga fuñí con eso.
No. Por ahí llegaron los epidemiólogos y ya tú sabes, y tú empezaron a caer y que muchísima gente enferma que habían desenterrado la tumba. Después de ahí, oigan, en los meses posteriores, el coronel Aubrey Herbert, hermano de Carnarvon, el secretario de él y otros egiptólogos se fueron. No fueron muchos años después, nada, la cuestión es que empezaron con la genealogía de la momia. Todo este introito es para contarles que la película La Momia, ok, no es casualidad que el guión de La Momia, fecha y descubrimiento de la momia del temible sacerdote del año 1921, un año antes del descubrimiento de Carter. Ok. Fíjense, eso fue en el 21 y Carter lo descubrió en el 22. Usted puede ver esa. Entonces, le voy a mencionar así rápidamente. Está La Momia, el clásico de terror. Ese es el original, dirigida por Carl Freund y Boris Karloff como estrella vendada. Uh-huh. Está también en la década siguiente, la explotación prosiguió La Mano de la Momia del año 1940 y sus secuelas, La Tumba de la Momia del 42, El Fantasma de la Momia del 44 y La Maldición de la Momia del 44. Ahí estaba Lon Chaney, Chaney Jr. Era el que estaba bajo la venda. Estaba también La Maldición de Tutankamón en el cine. Ahí también usted puede, ahí está, ahí es donde se refleja más la historia de Howard Carter y la compañía también, o sea, lo que la lleva a pantalla es lo que pasó con él. Esa la puede buscar. Está ya otra también, que es La Maldición de Tutankamón, dirigida por Philip Lecoq, que es una producción para NBC, pero de los años 70. ¿Ok? En el caso del actor Ian McShane, que iba a interpretar a Carter en ese film, antes de empezar a rodar, tuvo un accidente. Entonces fue reemplazado por Robin Ellis. Entonces, oye, ya Carlos, para finalizar, el suceso de la pierna de él quedó inevitablemente asociado a la leyenda negra sobre la maldición de Tutankamón.
Bueno, se lo dijeron, no se pongan a estarle
cucuteando. No cucuten eso. Ahí está.
Una maldición se le va a pegar, señores. Y la gente dirá, nah, es una coincidencia. Coincidencia, bueno.
¿Tú crees eso de las maldiciones?
Vámonos con Beyoncé de la película Cadillac Records. Esa película protagonizada por Adrian Brody, Jeffrey Wright. Nos vamos con una canción que fue originalmente grabada por Etta James. Esta canción originalmente la grabó Etta James. Vámonos con Beyoncé y At Last.
At last, my love has come along. My lonely days are over.
At last.